con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana de este primero de mayo. Mayo, la verdad es que amanece con lluvias en buena parte de España, que se van a ir aclarando poco a poco y con unas temperaturas razonablemente frescas, agradables, para un día como hoy, un día feriado, un día del trabajador y del trabajo, en el que hay que hablar de varias cosas. Una de ellas es que ha fallecido el escritor norteamericano Paul Auster, uno de los más importantes, desde luego, premio Princesa de Asturias, escritor, guionista, director de cine, con algunos libros. Miren, hoy es un día magnífico para, por ejemplo, dedicar algunas horas a la lectura. Yo particularmente les recomiendo la trilogía de Nueva York, o Leviatán, ¿no? el misterio y la política, juntos en libros de una escritura fascinante, la de Paul Auster. Y otro nombre del día, que inyecta un poco de oxígeno en esta habitación viciada en la que se ha convertido el debate público en España, es el nombre de Rafa Nadal. Ayer fue derrotado en octavos de final del Masters de Madrid, y el mejor deportista español de todos los tiempos se despidió parcialmente, desde luego, del público español. Tiene por delante Roland Garros, las Olimpiadas, donde todo ya va a ser una despedida. Se despidió en cierta medida de su público de España. No sería justo que no le dedicáramos la importancia que merece. El último tenista al que Nadal venció en este Master le dio las gracias por haberle brindado la oportunidad de enfrentarse a una leyenda del tenis. Y hoy todos tenemos que celebrar que hemos tenido la oportunidad de ver en acción durante mucho tiempo a una leyenda del deporte. Hay dos generaciones de españoles que podremos decir a nuestros nietos: hemos visto jugar a Rafael Nadal. Le hemos visto ganar partidos agónicos, protagonizar remontadas épicas, superación constante en su lucha contra las lesiones. Incluso cuando ha perdido, como anoche, Nadal nunca jamás ha defraudado. Y eso es algo que tenemos que agradecerle. El tener un palmarés prácticamente inigualable, que va a quedar en los anales del tenis o en la, en fin, Wikipedia, ¿no? Pero hemos podido ver cómo un grandísimo campeón no se hace a base de físico, que lo tiene privilegiado, sino también una leyenda que se hace sobre todo a base de cabeza y de tesón. Jamás le hemos visto romper una raqueta, menospreciar, al contrario, montar una escena. Esos son los valores de los que, en fin, toda la gente se llena la boca, pero son difíciles de encontrar: el equilibrio, el tesón, la disciplina, la fuerza de voluntad. Y luego tiene también, claro, su legión de odiadores, porque las redes sociales tienen su peaje obligado de descelebrados, de sandios, de estulticia en general y de envidia. Una persona con el éxito que nunca llegarán a tener muchos de los que escriben, pues claro, desata bajas pasiones. Entre tanta basura, tanta obscenidad, tanto vago como pulula por ahí, Nadal destaca por todo lo contrario. Es el ejemplo que se debería poner a los chavales en España, porque es un gran deportista, pero es un ejemplo de equilibrio, de estabilidad familiar, de cómo se puede liderar un gran equipo profesional que le ha venido acompañando estos años, ¿no? Con todos los, podría ser un perfecto narcisista, y es un ejemplo de todo lo contrario. Con eso no quiero señalar a nadie. Bueno, sí, claro que lo señalo, pero en fin, Rafa, gracias por todo. Bueno, en la crónica política, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, presentó ayer una serie de iniciativas políticas como consecuencia de la espantada con amago de dimisión. El numerito que ha montado Pedro Sánchez en estos últimos días. El Partido Popular va a forzar la comparecencia de Sánchez en el Congreso. Si los socios lo impiden, le forzará en el Senado. Y el PP denunciará el uso fraudulento, por ejemplo, de los golfos del CIS para encargar encuestas contrarias al interés general. y no es que entren ya las encuestas en el terreno de la ficción o de la propaganda política, en el que está este famoso Tezanos, es que ha convertido su último sondeo, por ejemplo, en un instrumento de acoso a los jueces. O sea, Tezanos y su equipo de golfos, de sinvergüenzas, han hecho del CIS un tribunal popular contra la justicia. Y también el PP ha anunciado medidas para endurecer los mecanismos que garantizan la protección de la libertad de expresión, de la independencia judicial. Proponen también regular la figura del cónyuge, del presidente, con mayor transparencia sobre su situación financiera y actividades profesionales. No hay un código de conducta del cónyuge del presidente o presidenta cuando la haya. Sí que lo haya en otros países, en el Reino Unido. Antes de ayer me contaba Miriam González, la esposa de Nicleg, la española Miriam González, que es una señora muy sólida, que cuando Nicleg llega a la vicepresidencia con Cameron del gobierno británico, pues una comisión le dice: vamos a ver, ¿tú qué haces? Y ella dice: pues yo tengo un despacho de abogados. Y dice: bueno, ¿y qué casos llevas? Pues este y este. Y esa comisión le dice: pues este y este, en la medida de lo que puedas, no lo lleves tú, porque puede entrar en choque en algún momento determinado con alguna acción del gobierno. Y dejó de llevar esos casos. Eso no existe, ese código, en España. No estaría de más que existiera. Y por su parte, el gran fabulador pues ha pasado de amenazar a su partido con irse, a amenazar a su partido con quedarse hasta el infinito. Que esa es otra. Primero sugiere que se va. Pone a todo el mundo de los nervios, porque se ha cargado cualquier recambio su liderazgo. Y ahora dice que se queda hasta que el cuerpo aguante. Bueno, hasta que le dé otro arrebato, ¿no? Pero que nadie abra un debate sucesorio. Este Sánchez es eso, el que dice que va a regenerar la democracia española, que ayer, por cierto, recibió otra amonestación de la Junta Electoral por vulnerar la neutralidad institucional. Ya hemos perdido la cuenta de todas las veces que a este tío y a sus ministros les han sancionado por la Junta Electoral. La última es hacer propaganda de Salvador Illa utilizando su posición institucional en el Consejo Europeo. Y el que va a luchar contra los bulos lleva 2 días paseándose por televisiones y radios amigas, masajistas, difundiendo bulos contra Núñez Feijóo. Dice Feijóo que si él es presidente, su mujer nunca trabajará en actividades relacionadas con contratos públicos o sospechosas de generar conflicto de intereses. Pues eso Sánchez lo convierte en que Feijóo no quiere que la esposa del presidente del gobierno trabaje. Eso es Sánchez. Un cara dura que toma el pelo de forma sistemática a toda la sociedad española, empezando por sus votantes y simpatizantes. Y además de las amenazas a los periodistas, flota en el ambiente la amenaza contra los jueces, con la sugerencia de ir a una designación por mayoría absoluta y no mayoría cualificada, es decir, no 210, sino 176... en el Congreso para poder cambiar el Poder Judicial, que es lo que establece la ley actual. Seguramente no lo dejará Bruselas, como ya no lo dejó la otra vez, pero por ahora no pasa de una velada amenaza, pero sigue siendo el sueño húmedo de este gobierno y de sus socios. Y de ayer hay, por cierto, 2 informes del Banco de España sobre la economía española, sobre el futuro de las pensiones, que desmonta las cuentas de la lechera de este gobierno. Cuentas de la lechera que hace sobre el sistema de pensiones. Ha advertido que vamos a necesitar, de aquí a 2050, 25 millones de inmigrantes para garantizar la sostenibilidad a largo plazo. Ahí es nada, ¿eh? Así cierra su etapa Pablo Hernández de Cos, que ha sido un magnífico gobernador del Banco de España. O sea que a él también tendremos que despedirle como merece, porque ha sido un excepcional gobernador. Es un hombre joven, tiene un futuro espléndido por delante, que espero además que lo realice al servicio de la sociedad. Mientras tanto, vamos a ver qué otras cosas trabajamos esta mañana. Será un día feriado, pero hay noticias sin parar. ¿Cuáles son, Ángela? Buenos días.
Herrera en COPE.
Buenos días, y algunas son buenas, como por ejemplo aquellas que tengan que revisar su hipoteca variable van a pagar menos por primera vez en 2 años después de que el Euribor haya cerrado abril a la baja en el 3,7%. Eso sí, la rebaja será de apenas 4 euros en una hipoteca media de 150.000. Siguiendo con cuestiones económicas, el Gobierno ha mandado a Bruselas una actualización de sus previsiones macroeconómicas. En ellas eleva la previsión de crecimiento una décima hasta el 1,9% el año que viene. También contempla el fin de la rebaja del IVA de los alimentos y del impuesto sobre la electricidad a partir del mes que viene. Además, la mujer detenida en Países Bajos por su presunta relación con la financiación del atentado contra Vidal Quadras podría acercar a los investigadores al autor intelectual del ataque. Según ha podido saber COPE, los investigadores siguen trabajando en la hipótesis iraní, pero no descartan que pueda estar detrás la mocromafia. Y ha muerto el escritor estadounidense Paul Auster, autor de Trilogía de Nueva York, Invisible, o la última que publicó en noviembre, Baumgartner. Su obra ha sido traducida a 40 idiomas y le valió premios como el Príncipe de Asturias de las Letras en 2006. Ha muerto en Nueva York a los 77 años.
Partidazo de COPE, emotivo, adiós, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Es muy difícil no hablar de otra cosa que no sea la despedida anoche de Rafa Nadal de la Caja Mágica. Perdió en su partido frente al Ejesca y lo hizo con toda la dignidad del mundo. Y además lo hizo cumpliendo el plan previsto. 4 partidos jugados en Madrid, espera jugar otros 4 en Roma después de haber jugado 2 en Barcelona. Es decir, en total, 10 partidos antes de Roland Garros, que es el gran objetivo. Rafa sale indemne de Madrid, sale feliz, sale sin molestias y sale consciente de que está aprovechando la última oportunidad para ser un tenista profesional en su último año. Todo en el día en el que el Real Madrid empató a 2 en Múnich ante el Bayern, primera semifinal de la Champions, que tiene el partido de vuelta el próximo miércoles. Hoy, Dortmund, París Saint-Germain.
Con Repsol, la previsión del tiempo.
1 de mayo, festivo en toda España y pasado por agua, especialmente en el Cantábrico, Castilla y León, Madrid y sobre todo en Cataluña, más concretamente en Gerona. Día además de bastante frío en el centro y norte peninsular, donde los termómetros van a bajar hoy de entre los 5 y los 10 grados en el resto de España, sin apenas cambios en los termómetros.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Cómo envolver tu regalo del Día de la Madre? Por el Corte Inglés. Elige un Felicidades, déjalo sobre una superficie plana y ciérralo con besos. O regala Eau de Parfum Bugel Blast 80 mililitros de Carolina Herrera, antes 154 euros, ahora 99,95. Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. 5 de mayo, feliz Día de la Madre. El Corte Inglés, en tienda, web y app.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico y consigue hasta 500 euros en tarjeta regalo de Halcón Viajes. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney Davy Crockett Ranch con entradas incluidas. Sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Halcón Viajes volando con Iberia. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Hola, Gloria Lomana, buenos días.
Buenos días, Carlos Herrera.
Antonio San José, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos celebrando la fiesta del trabajo, trabajando.
Correcto, igual que Ignacio Camacho, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Autor de éxito, hombre, con sus retratos para la eternidad. son maravillosos obituarios, ¿eh?, periodísticos sobre... Hombre, hoy estarías a tiempo de haber hecho uno de Paul Auster, ¿no?
Pues fíjate, efectivamente me habría encantado. Ciudad de Cristal es una de esas obras que todo aficionado a la literatura debe leer, sobre todo si antes ha leído El Quijote. Digo porque tiene una cierta identidad con la idea del escritor que se vuelve loco, ¿no?
Pues a mí la trilogía de Nueva York,
sí, la trilogía, pero bueno, también Leviatán, por ejemplo, es un libro que nos gustó mucho, Viajes por el Scriptorium. Es, bueno, una de las grandes voces novelísticas de este siglo. Por tanto, yo creo que es una desaparición que sentiremos mucho todos los aficionados a la literatura y a la cultura.
Bueno, pues, ¿y tú, Gloria?
No, yo iba a decir que el acierto de la Fundación Princesa de Asturias, que lleva año tras año dando unos premios fantásticos, y ya en el 2006 le distinguió con las letras. O sea, que le tuvimos...
Contigo en el jurado, si no me equivoco, ¿no?
No, yo no estoy en cooperación internacional. Pero me alegro tanto de ver ayer, por ejemplo, el de comunicación, también tanto acierto. Recientemente el de Serrat. Yo creo que frente a todo este trasiego de la política tan desagradable, vemos la sociedad civil buena que quiere contribuir y derribar muros a base de proponer, como lo está haciendo la Fundación. Es una maravilla.
El de Serrat particularmente acertado, ¿no?
Sin duda. En su 80 aniversario, que él lo ha recibido con una emoción, sí. Además lo ha visto como si fuera el cierre de oro de toda su carrera, y eso es maravilloso, que el jurado haya sabido acertar el momento, esta oportunidad donde él ha sentido esa alegría. Hace 15 años no habría sido lo mismo, y luego reconocer estas trayectorias tan contrastadas, a mí lo que me parece maravilloso, que no decaen pasados los años. Ese es el gran acierto.
Todos los cantantes de españoles desde los años 70 para acá son de alguna forma hijos de Serrat, herederos de Serrat.
Sí, y todos nosotros.
Su impronta es gigantesca. Bueno, y todos nosotros.
Y todos nosotros.
Sentimentalmente, es que, ¿no? Es una banda sonora
emocionalmente.
Toda nuestra vida está ligada a canciones concretas de Serrat.
Sí, o sea,
que podemos recordarlo
cuando
estudiábamos, nuestro primer amor, cuando fuimos no sé dónde, cuando empezamos a trabajar, siempre hay un disco de Serrat que nos acompaña. Es la banda sonora. Sí. Es el Bob Dylan español.
Yo que he tenido la fortuna de disfrutar por igual de las canciones en catalán y en castellano.
Claro,
en catalán,
sí,
en catalán ha hecho maravillosas.
Maravillosas
canciones en catalán de Serrat.
Los matices, Herrera.
Hay discos maravillosos de Serrat en catalán, ¿no? Claro. Para mí, a mí y a algunos otros, y sobre todo el inicio de su carrera, me parece que ha normalizado, además, de una manera absolutamente clara la utilización de las dos lenguas, y eso me parece que es una riqueza para todos.
Pues ahora, después de hablar de Paul Auster, de Serrat, de Rafa Nadal, claro, hablar de Sánchez.
No, que
qué pereza,
de Sánchez.
Qué pereza, Carlos. ¿Y por qué?
Ponernos un café, ¿no? Hay que levantarse ya y trabajar, no, que es el día del trabajo.
No
hay
modo de evitar, claro.
Venga ya.
No, claro, pues habrá que hablar de este individuo, del que ya hasta incluso algunos firmes partidarios masajeadores habituales. Sí, bueno. Hombre, dicen, a ver...
Nos toma un poquito el pelo.
Claro. Oye, es que yo os quiero contar una cosa. Mira, desde niño, y lo sé desde su entorno más cercano, a sus amigos de toda la vida, decía... Cuando a ti te preguntan qué quieres ser, dices, pues yo quiero conducir un niñito, conducir una ambulancia, o yo quiero ser enfermera, o yo quiero ser profesor, lo que sea. Él desde niño decía que iba a ser presidente del gobierno. De verdad,
lo tenía claro.
Primera vez que lo digo en público, lo tenía claro. Y por lo tanto, quienes han podido creer que se iba a marchar, jamás se marchará de una manera que sea cuando todos estamos esperando. Nunca, no lo esperéis nunca.
Bueno.
Por lo tanto, yo creo que fui la única que sabía que no se iba a ir. Y su entorno, que el que sabía todo esto,
y no
que le conocen desde niño, que tiene amigos de niño, y desde la adolescencia, que han trabajado con él y fueron los que le hicieron pues este recorrido para recuperar la Secretaría General. Y en ese manual de resistencia, estos amigos con los que estuvo, y están todos colocados, no en el partido ni en Moncloa exactamente ahora, pero todos, pues decían esto.
Sí, pero no solamente es que sigue, sino que ya ha manifestado su... disposición a continuar si el partido se lo pide, evidentemente, y no creo que tenga problemas en seguir una legislatura más y se tercia, ¿no?
Si miente sobre lo que ha hecho esta mañana, ¿cómo no va a mentir? No puede mentir sobre lo que va a hacer dentro
de tres años. Pero su voluntad es esa, Ignacio,
increíble.
Y sobre todo porque ha laminado cualquier voz que le pueda hacer sombra en el Partido Socialista. No hay alternativa.
Ah, no, pues ahora hablamos de eso y de otras cosas, porque de momento vamos a conocer la buena noticia del día con Ibudol de Kern Pharma.
Hoy nos fijamos en una nueva terapia para hacer frente al mieloma múltiple, un tipo de cáncer de médula. Se trata de una inyección con anticuerpos que imitan el ataque del sistema inmunitario a las células tumorales. Los pacientes que hayan sufrido una recaída de la enfermedad y que no hayan respondido a los otros tratamientos, aproximadamente 1,000 en España, pueden optar desde hoy a esta nueva terapia financiada por el Ministerio de Sanidad.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Herrera Incope.
Estar informado. Sánchez se queda.
Pongamos fin a este fango. Trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia.
Pero ¿cuál es su plan?
Se ha autoerigido el salvador de la democracia, en censor de los bulos, en limpiador de fango. Ojo, ha tenido la frialdad de decir eso en una comparecencia sin preguntas de periodistas, por supuesto.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
¿Cómo puede hablar de regeneración democrática sin preguntas?
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Hoy, en día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si eres de Cepsa Go, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
Con Iberdrola, por ti, por el planeta, salida de emergencia. ¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues mientras Pedro Sánchez reflexionaba, no hemos focalizado en los datos económicos recientes, ¿eh?
Así es. Mira, Carlos, parece que esté como hecho adrede, ¿no? Pues como dices, mientras el foco estaba puesto en la fumata bianca, pues los datos que se iban publicando sobre el estado de nuestra economía pues se amontonaban y poco se decía de ellos. Y casualmente han sido datos pues muy preocupantes. Cifras sobre cómo se ha incrementado la carga fiscal, la subida de la inflación, el incremento de la deuda pública, el desplome laboral y, como ayer incluso ratificaba el Banco de España, ese gigantesco agujero de las pensiones. Pero vayamos por partes. Mira, España, según la OCDE, tiene una carga fiscal del 40,2% sobre el salario bruto para la clase media y supera la media del 34,8% que tienen los países desarrollados. A pesar de las afirmaciones del gobierno sobre una teórica baja tributación, la realidad es muy distinta.
O sea, bueno, nos quedan cuatro más: inflación, deuda, empleo, pensiones.
Vamos para allá. Mira, sobre el repunte de los precios, poco se está hablando, la verdad. Es evidente que el empobrecimiento general que supone esta especie de impuesto oculto, pues es un tema que no preocupa demasiado. Y es que en este letargo informativo que estamos viviendo estos días, pues tuvimos desde mediados de la semana pasada, ha sido una suerte para el equipo económico del gobierno que no se hablara, porque de ahí que batir un nuevo récord, por ejemplo, de deuda pública pasará sin pena ni gloria. Y ojo, que estamos hablando de una situación de deuda pública alarmante, un aumento a 1,6 billones de euros que se hizo.
Bueno, ¿y empleo y pensiones?
Pues mira, Carlos, la encuesta de población activa, la EPA, del primer trimestre nos revelaba el mayor desplome laboral en una década, y eso excluyendo solamente el año de la pandemia, lógicamente. La EPA, o por lo menos, nos explica que el deterioro de las expectativas laborales se convierte ya en estructural. Nuestro paro está en el 12,3% y de ahí no baja. Y ya para rematar, pues como dices, ayer se nos decía que para soportar el modelo actual de nuestro sistema de pensiones solidario, pues tendrán que venir 25 millones de extranjeros hasta 2050, o esto no se aguanta. Algo que parece inverosímil realmente, y además demuestra que todo se ha hecho muy mal desde la última reforma de las pensiones. En definitiva, que la oposición debería de apuntar adecuadamente y no perderse en el relato que le plantean de forma equivocada. A las familias de este país cada vez les afecta más las subida de impuestos, esta inflación enganchosa, el empeoramiento de los servicios públicos por culpa de los intereses de deuda, el empleo precario de sus hijos, el riesgo de no cobrar unas pensiones dignas en el futuro y, por supuesto, que independientemente de todo, aquí nadie les hable de por dónde queda la salida de emergencia.
Bueno, aquí sí tenemos salida de emergencia. Hasta aquí mañana, sí. Marc.
Aquí sí que la tenemos. Hasta mañana, Carlos.
¿Estás pensando en un plan para ahorrar en tu factura de la luz? Esto te interesa. Con el nuevo plan Más Ahorro de Iberdrola, ahorras desde el primer día, pase lo que pase. Y cuanto más tiempo estés con Iberdrola, más ahorras. El primer año consigues un 10%. Y cada año, los descuentos se incrementan hasta llegar a un 30%. Sin compromiso de permanencia. Contrata ya el plan Más Ahorro de Iberdrola y empieza a ahorrar. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder hora a hora del prime time de la radio española.
Quiero una napolitana. Ah, y un zumo de naranja.
Hijo mío, toma mejor un sándwich vegetal que es más sano. Y el zumo de naranja hay que bebérselo rapidito, que se elevan las vitaminas.
Bueno, vale. ¿Me dice cuánto es?
4,70, hijo.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Almudena, Anthony, Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la patata con un 36% de descuento. Por solo 3,50 la malla de 4 kilos. En tiendas y en día.es.
Si eres de ZetsaGo, puedes ganar un televisor LG Ultra HD para que disfrutes del mejor fútbol en casa.
¿En mi sofacito? ¿Tomando un aperitivito?
Exacto, a tu gusto.
Y gritando, ¡vamos! ¡Qué golazo!
Como quieras, porque con cada repostaje participas en un sorteo semanal. Únete y consulta condiciones en cepsa.es.
¡Vaya sorteazo!
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
La solución para tus paredes con el mejor equipo, Sangoban Placo, y disfruta de tu hogar sin ruidos. Sangoban, reimaginamos la construcción sostenible.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar de un servicio de atención al inquilino con descuentos en luz y gas, asistencia jurídica, financiación preferente y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando, además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito esta mañana es nuestro sistema de pensiones, con un dato y también una pregunta incómoda. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
Hola, Tron. Buenos días. Dentro de 30 años, no es tanto, ¿eh?, necesitaremos en España 25 millones de extranjeros en edad de trabajar para mantener el sistema. Así lo dice un informe del Banco de España. Esto se debe al envejecimiento de la población, a la falta de relevo generacional, no nacen niños, y es que, según los datos del INE, harían falta multiplicar por 7 el número de nacimientos en España para que podamos mantener el sistema de pensiones. Atento a la reflexión que hace Xavier Parra, es portavoz de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario.
La inmigración no es necesaria o no lo es, sino que la inmigración existe, y existe a lo largo de la historia y ha existido siempre. Lo que sí que necesitamos es gestionar la inmigración de una forma adecuada, y de una forma adecuada para que sirva a la sociedad española, pero también para generar derechos y generar igualdad en las personas que vienen.
Es un dato para la reflexión, cuando en el Congreso se está tramitando la iniciativa legislativa popular por la que 900 organizaciones reclaman regularizar a 500.000 de migrantes que ya están aquí, casi todos trabajando, pero sin papeles. Y una clave a modo de postdata: ¿por qué ningún político nos dice la verdad? Sin miedo. Y esta es que el sistema de nuestras pensiones no es sostenible para el futuro próximo. En fin, es un tema de debate al que nadie se atreve a poner el cascabel. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta noche. Pues Gloria Lomana, Ignacio Camacho y Antonio San José esta mañana comparten el tiempo de esta tertulia de análisis y opinión. Este dato de Hernández de Cos, por cierto, que se despide habiendo dejado una impronta excelente en el Banco de España como gobernador, es muy llamativo, que en 30 años o en 25 años necesitamos 25 millones, de a un millón por año, ¿eh? 25 millones de personas que vengan a trabajar para mantener el sistema de pensiones. ¿Os ha dado que pensar eso?
Sí, sin duda. Es un dato para reflexionar y para darnos cuenta. Yo estoy muy de acuerdo con lo que estamos escuchando ahora. Hay que ordenar la inmigración, porque no es que sea una realidad que podamos evitar, es que está ahí, efectivamente, y además es necesaria. Hay que ordenarla, hay que incorporarla al mercado laboral, y es que 30 años, Carlos, no son nada, es que me falta muy poco tiempo, y hablamos de 25 millones de personas trabajando para poder mantener las pensiones. Ahora mismo, digamos, el ratio de trabajadores por jubilado es de 3-1, pero es que vamos, ya prácticamente estamos en 2-1 dentro de nada, ¿no? Y el sistema se vuelve insostenible. El baby boom, pues está viendo ahora cómo sus trabajadores se están jubilando, y a partir de ahí, pues claro, se produce un problema y un colapso que, como no le pongamos, como decía Expósito, el cascabel al gato, vamos a tener problemas. Y ningún gobierno, absolutamente ningún gobierno, quiere plantear esta realidad a los ciudadanos. ¿Por qué no interesa? Porque de esto no se habla. Se está hablando de muchas cosas, pero no de algo tan fundamental como de qué forma garantizamos la sostenibilidad del sistema de pensiones. Y esto, como no empecemos a trabajarlo y no abramos un gran debate nacional y no adoptemos medidas, puede suponer un problema grave para nuestra sociedad en no demasiado tiempo.
Yo, fíjate, no creo que ningún gobierno quiera. Ya sé que no es popular decir que no se van a cobrar las pensiones y la dinámica sigue así, cosa que cualquier joven imagina. Tú pregúntale a cualquiera de los chavales si cree que va a tener una pensión y te dice que no. O sea, no sabe cómo va a vivir cuando tenga 60 años, pero da por hecho que no, que esto está roto, que no es sostenible. Pero recuerda cómo Aznar, que tenía una fama de antipático brutal y de persona oscabeces, sí que abrió este debate, hizo aquella famosa hucha de las pensiones, planteó esto, se hizo el Pacto de Toledo, es decir, había un acuerdo nacional. Pero yo iría más allá de las pensiones, porque es que no hay camareros, pero es que no hay conductores de camiones, lo hemos oído esta mañana en este informativo. No hay jóvenes españoles dispuestos a trabajar en lo que mi padre o los vuestros podían trabajar. Uh-huh. Y sin embargo el paro juvenil sigue creciendo. Entonces esto es una reflexión que debería hacer el Ministerio de Trabajo, no, el Consejo de Ministros entero, sí, y con todo el Parlamento completo. Es decir, estos son temas de nación, de Estado. No sabemos cómo se va a hacer a solucionar la educación. Si seguimos así, vamos a tener la masa menos crítica jamás conocida. Estamos no exigiendo nada. No sabemos cómo se van a sostener las pensiones, pero es que no sabemos si vamos a tener ingenieros, que no los tenemos. Pero es que esto es una cosa para tomársela en serio, y tenemos el Ministerio del Trabajo a la política más populista que se puede uno imaginar. Entonces, ¿qué va a pasar con las pensiones? Pues que hoy los sindicatos van a salir, que no han trabajado en su vida, porque el mayor error que se cometió fue liberar a los sindicalistas y darles una posición vitalicia para vivir sin trabajar. No saben lo que es una empresa, no saben lo que es abrir cada día una persiana, pagar los impuestos que se pagan por los trabajadores, por tus beneficios, por ser autónomo, por todo lo que uno tiene. Y que esto al final te dé rendimiento como para que te merezca la pena trabajando de sol a sol, como trabajan los autónomos, como trabajan las pymes. Es decir, no tienen ni idea. Entonces, hoy saldrán en vez de enfrentarse contra Rajoy, como hacían cuando gobernaba Rajoy, pues a enfrentarse contra las empresas, pues porque siempre tienes que tener un muñeco al que pegar, y al gobierno no le vas a pegar porque están cobrando del gobierno. Y esto es lo que hay que decir, que el gobierno pretende, cuando hablamos otra vez de los periodistas, cuando hablamos de esto, y ahora andaremos por ahí, subvencionarlo todo. Y claro, tienes estómagos agradecidos. Yo entiendo que, bueno, los sindicatos, de tener una cuenta más o menos menguada y sobre todo tener que explicar en qué se lo gastan, vivir como viven ahora, donde se les ha crecido la donación, pues claro, chico, oye, pues no trabajo, vivo bien, salgo una vez al año a protestar y encima es fiesta porque me meto contra las empresas, y bueno, ¿qué más me da si cierran, si suben, si trabajan 37 horas los empleados y la productividad es la más baja de toda Europa? Pero es que esta es la situación. Ya empezó por la educación y termino por el trabajo, y eso nos lleva a las pensiones. Entonces, este es el tema de país. Ahora, todo el mundo debería de estar sentado pensando qué hacemos con este país, en vez de estar diciendo que vamos a cerrar medios digitales, pues no nos gustan, o vamos a ver cómo tapamos la boca a los jueces. Y en eso estamos. Y dentro de nada, la amnistía, las elecciones, otra vez, catalanas. Es decir, en esta rueda de hámster, donde estás todo el día intentando trepar y la rueda sigue, ¿y dónde nos lleva esto?
No. Es que la política actual, el gran defecto de la política actual, no solo la española, es que carece de pensamiento estratégico. El único pensamiento estratégico que hay ahora mismo en Occidente es el problema del clima. Ahí se mira hacia adelante, se dice, bueno, a ver cómo va a estar el clima dentro de 15 años, hay que tomar medidas, etcétera, etcétera. Y la juventud se engancha muy bien a este discurso. Pero en cambio, la propia juventud no se da cuenta de que no hay un pensamiento estratégico sobre sus pensiones. Y cabrón, que la vida sigue. Y que dentro de 15, 25 años se van a encontrar con este problema con el que nadie ha pensado atrás. Hay 10 millones de pensionistas en España, y eso es una fuerza electoral gigantesca, con lo cual ningún gobierno se atreve a tomar medidas. Acordaros que la hegemonía de Felipe González empezó a quebrar con una timidísima reforma de las pensiones que le llevó a un brutal enfrentamiento con los sindicatos, incluso con su propio partido, con Nicolás Redondo, etcétera. Y a partir de ahí, pues sí, lo que decía Gloria, lo único que pensó un poco en el futuro fue Aznar, que creó una hucha de las pensiones que se acabó en 3 años, cuando Rajoy tuvo que echar mano de ella para durante la crisis. Se acabó en 3 años, ¿eh? Entonces, claro, la gente joven, bueno, claro, tiene otros problemas, la vivienda, etcétera, pero no piensa en sus pensiones. La generación actual, las clases medias, reforzadas durante los años de la prosperidad, al menos sabían, como es una clase de propietarios, España es un país de propietarios inmobiliarios, que su verdadero fondo de pensiones, en el peor de los casos, era la vivienda. Pero es que los jóvenes tampoco pueden acceder a una vivienda en propiedad.
Con lo cual, el panorama que se van a encontrar es pavoroso. Y estos 25 millones de inmigrantes que dice el Banco de España, por cierto, queda un mes de mandato a Hernández de Cos, y prepararos para lo que venga después. Y de aquí se acabaron los informes críticos, los informes de pensamiento largo, se acabaron ya. Pero bueno, lo que dice Hernández de Cos a mí me parece hasta optimista, porque los inmigrantes, no nos engañemos, los inmigrantes vienen a desempeñar trabajos, en el mejor de los casos, digamos, de la escala más baja, por lo cual su capacidad de aportación tampoco es la de una clase media profesional, etcétera. Es decir, probablemente van a ser necesarios más, porque su nivel de ingresos es menor. Y bueno, hombre, siempre puede cambiar la pirámide demográfica, pueden pasar cosas, pero de verdad, nadie piensa en esto. Y esto que decimos siempre, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos? Pues no lo sé, pero desde luego, ¿qué pensión le vamos a dejar a nuestros hijos?
Muy bueno, no.
Oiga, el que pueda que le empiece a crear un fondo de pensiones.
Muy bueno, no. Mira, hay expertos.
Bueno, ya veremos el fondo de pensiones, perdona, pero el fondo de pensiones. Ya veremos los impuestos que luego te ponen.
Claro, luego los van crujiendo a impuestos encima. Al que se preocupa de eso lo crujen a impuestos. Claro, claro.
También se ha terminado con el fondo de pensiones como una alternativa que pueda ser rentable de cara a la jubilación, ¿no? Por la limitación y por los impuestos que tiene, efectivamente. Bueno, yo decía, hay expertos en este país muy estimables. Alejandro Macarrón, por ejemplo, que sí. Ha estudiado mucho las tasas.
Lleva años de diciendo estas
cosas. Es verdad. Sí. Bueno, pero fíjate, Alejandro Macarrón dice que es que en los próximos 15 años van a producir en España más defunciones que nacimientos. Que esto, claro. Es que estos son, digamos, titulares reales que, como decía Gloria, hay que sentarse a pensarlos, ¿no? Bueno, es que habría que multiplicar por 7 la tasa de fecundidad para que el sistema de pensiones actual fuera sostenible en el futuro. Es que esta es la realidad, ¿no? Joaquín Leguina también estudió este tema y hemos hablado con él en muchas ocasiones. Sí. Y esto realmente es un problema. Y para que la tasa de fecundidad aumente, hay que prever medidas para que las mujeres puedan tener un trabajo que pueda ser más compatible con su maternidad. Hay que dar ayudas a la gente joven. El acceso a la vivienda que señalaba Ignacio. Es decir, hay muchas cuestiones que tendríamos que plantear como objetivos de país, como objetivos de Estado. Y es lo que en este momento ni se está haciendo. Y desengañaros, no se va a hacer. No se va a hacer porque a nadie le interesa. Porque estamos enredados en el azul de otras muchas cosas. Y aquí vamos a hablar ahora de las elecciones, primero las vascas, las catalanas, las europeas, y luego no sé qué, y las fake news y tal, que está muy bien. Y que hay que abordar todo eso, por supuesto. Y la desinformación y estas cosas. Y los jueces, y ¿dónde están las cosas de comer? ¿Dónde están los temas donde nos jugamos el futuro como sociedad? Claro, los temas de Estado. Pero eso, Gloria, necesita un pacto de Estado. Es que ahí hay
muchos
que, claro, bueno, pero un gran pacto global de Estado. Sí. Es verdad decir lo de, se pactó en su día lo del pacto de Toledo, el pacto de las pensiones y la hucha, que evidentemente se empezó a sacar dinero de la hucha hasta que ya prácticamente la hucha ha quedado, la alcancía ha quedado completamente esquilmada, ¿no? Pero bueno, sí. Estos son los temas que hay que abordar. Uh-huh. Y nadie está en eso, ni el gobierno ni la oposición tampoco.
¿Os acordáis de aquella pomposa oficina de prospectiva que creó Pedro Sánchez de la Moncloa, que tenía un ejército de gente con Iván Redondo al frente y tal, bueno.
Sí, pues efectivamente.
Pero haciendo discurso para Sánchez.
Lo que estabas diciendo, Antonio, ahora, del crecimiento de la población. Cuando hablamos de que necesitamos 25 millones de inmigrantes es porque no van a nacer niños.
Más defunciones que nacimientos.
Bueno, claro, es brutal. Entonces, también hay más defunciones porque quiere decirse que hay más gente mayor, porque somos el país, vamos a ser ya el país más longevo, somos el segundo, pero vamos a ser el primero, que es una maravilla. Esto es una maravilla, porque además nos podremos quejar muchísimo de las sanidades, de las comunidades autónomas, pero funcionan como un tiro, y vete a Estados Unidos de viaje y cruza los dedos que no te pase nada allí. Porque tengo que decir que estamos en una situación donde hay muchos mayores, tenemos muchas pensiones, se sigue pensando en ese bienestar de pensiones, pero resulta que los pensionistas abuelos cobran más que los nietos con los salarios que tienen, o con los discontinuos que ahora se van al paro y ahora vuelven. Y claro, esto no es solución, ni tampoco es solución darles ayudas para el ocio a los jóvenes, que se siguen quedando sin querer ser camareros ni camioneros en el sofá de casa de los abuelos y de los padres hasta los 35, porque el paro juvenil sigue creciendo. ¿Por qué no se analiza por qué sigue creciendo cuando tenemos que recurrir a los inmigrantes? ¿Por qué no hay incentivos? Pues es que estos son los temas.
No. Y fijaros que siendo estos los temas, ¿cómo ha quedado Esta semana ha quedado relegado completamente el asunto de las elecciones catalanas, que son dentro de una semana y media.
Sí.
No se habla de las elecciones catalanas, de la campaña, de nada.
Bueno, es que, ¿cómo se va a hablar después de estos 5 días de los que todavía no nos hemos repuesto ni sabemos si nos vamos a reponer? Porque aquí lo peor no es que se haya hecho una dejación de funciones, Carlos. Aquí lo peor es que a la vuelta de esa dejación salga el presidente del gobierno como valedor de la democracia, como regenerador. Pero vamos a ver, es como poner al zorro a cuidar a las gallinas. Es decir, la democracia que se tiene que repensar con periódicos libres, no con coacciones. Se tiene que repensar con asociaciones de la prensa que hablen y no que callen, porque también están colonizadas. Con un Congreso que debata y haga control parlamentario, que es su tarea, es que esa es la tarea, al Ejecutivo. Que se respete la Constitución y no se cambie por detrás, o que los jueces se respeten como el tercer poder del Estado que son. Es decir, o sea, que no se diluyan los poderes del Estado. Entonces, hay que tener atención, porque hoy te leía, Ignacio, y yo quiero decir que respecto a cuando nosotros fuimos periodistas, que decías hace 40 años que llevamos siendo periodistas, cierto, pero la situación ahora es otra. Nunca hubo una crisis de las magnitudes que tenemos ahora en los medios, donde los medios, muchos de ellos, viven de subvenciones y de las ayudas institucionales. Nunca ha habido una amenaza de te quito las ayudas institucionales, o si no me gustas, veremos a ver las multas que te pongo, a ver si las puedes pagar, y por lo tanto tendrás que cerrar tú solito. No te voy a cerrar yo, pero vas a cerrar tú solito. Esto es lo que nos está pasando. Y tres, por dar una nota de optimismo, que también hay que darla, y yo además creo en ella, oye, que cierren un medio, un digital, que al día siguiente hay otro. Claro. Y que hagan un oleaje en las redes sociales, que las redes sociales van por su cuenta. Y al final los jóvenes se están enterando por ahí. O sea, puedes tener control de la televisión pública, pero eso te dura un ratito para que luego las redes se muevan. Pero las redes se mueven de muchas maneras. Y por lo tanto esta es la esperanza también de voy a poner un bozal por aquí, pero voy a tener muchas otras bocas hablando por allá.
Con respecto los grandes bulos, Gloria, se crean en las redes y en la mensajería de WhatsApp, que es un canal bajo radar. Pero que circula con
y en las bocas de algunos políticos estoy, claro, y en las bocas claro, de pero, algunos pero, políticos
¿por qué no atacan a las redes? Primero porque tienen el aura falsa de la democracia informativa y ahí no se atreven, y segundo porque es que las redes las utilizan ellos para crear los bulos, evidentemente. Entonces claro, no, yo lo que decía hoy en el artículo al que tú aludes es que, hombre, eso es pues que llevamos los más veteranos, que llevamos, hemos visto pasar 7 presidentes, llevamos 40 años de oficio, y que todos de alguna manera, unos más que
nadie
otros,
vino siempre, así, Ignacio,
siempre han intentado.
Vamos a tomárnoslo en serio porque nadie vino así.
Ya, pero efectivamente, pero todos lo han intentado y nadie lo ha conseguido. Y, hombre,
nadie intentó esto.
No, estemos claro, atentos. Es que esto es un salto autocrático de gran magnitud. Pero bueno, estamos acostumbrados a defendernos. Quiero poner un ejemplo. En el año 2013, Rafael Correa en Ecuador lanzó una tremenda ley contra la prensa, pero una ley salvaje, ¿eh? O sea, una cosa, porque estaba muy cabreado de que tenía toda la prensa en contra. ¿Cómo acabó Correa? Procesado y exiliado en Bruselas.
Yo creo que van a intentar medidas primero de publicidad institucional, y van a determinar dónde se puede destinar la publicidad institucional. No solamente la de la administración del Estado, sino también las comunidades autónomas. Yo creo que van a ir por ahí, es decir, atacando la línea de flotación económica de los medios que no les parezcan, convenientes. Y después también está flotando la idea de crear un Consejo Audiovisual Nacional, que, bueno, y sobre eso, pues a ver, también afectará a la prensa escrita, algún tipo de consejo, de comités, de tal, algo van a enmascarar para intentar controlar los medios. Pero efectivamente es un esfuerzo inútil, es como sacar agua del mar con un cubo, porque efectivamente habrá más digitales y habrá más medios. Lo que tenemos que ver a los periodistas es por la veracidad de lo que nos interesa a nosotros, que los medios ofrezcan una información contrastada, una información veraz. Pero esa información es veraz y aunque no le guste al poder, no es falsa. que es lo que está ocurriendo ahora. Como no me gusta a mí, como me ataca a los míos, resulta que esos son bulos. No, no, no son bulos ni fake news, son realidades.
Empiecen por desmentir una sola de las informaciones que se han publicado sobre la esposa del presidente.
Si no pueden, porque la información que se ha transmitido desde el Confidencial y desde otros medios es una información cierta de las reuniones que ha habido con Globalia, que hubo en su momento, etcétera. Bueno, eso. Y ahí no, nadie
cartas,
ha dicho. Nadie,
las cargas.
Pero nadie ha dicho que haya ya un delito. Lo que hay es una cuestión, desde luego, muy poco ética y, a mi juicio, mínimamente estética. Es decir, la mujer del presidente de gobierno, de este o del que sea, no puede hacer estas cosas porque se pueden interpretar, es lo que decía el otro día Miriam González, como que se inmiscuye puede entrar en colisión con algunas de las acciones de gobierno. Yo creo que eso es algo normal. No se ha desmentido nada de lo que se ha publicado en medios serios. Y luego no se puede decir, una red de digitales, pseudomedios, no, diga usted nombres de esos digitales, ¿no?
Y no
porque,
mezcle,
claro,
y no mezcle chura,
ya los dirán, ya los dirán.
Bueno, ya, pero no. si hay algunos digitales, seguramente hay algunos medios, Gloria, que nosotros que estamos aquí todos lo tenemos en mente y dice, eso no es periodismo.
Bueno, pero
pensando.
Si eso nos lo han hecho todos nosotros, pero llevamos padeciéndolo.
Claro,
yo llevo padeciendo eso
tiempo.
En mi persona, 15, claro, sí, ¿cuánto? Sí, 20 años, sí, desde, claro. desde que el siglo empezó.
¿Y te has tomado una reflexión de 5 días para venir a la tertulia o no?
No, esa es la cosa, que por cierto le ha salido fatal a nivel internacional.
A nivel internacional.
Yo creo que esta sobreactuación. Bueno, nacional, yo no sé, porque todavía hay gente que no quiere saber o gente incauta que.
Pero fuera de España.
Pero fuera de España.
Han sido terribles.
Es que fuera de España, o sea, cualquier acto que haga ahora está ligado a las sospechas de corrupción de la esposa.
Claro.
Entonces, esto es una cosa brutal. Le ha salido fatal.
Sí.
Yo, además, creo que no fue un calentón. Recordad cómo tiene por asesor a Zapatero y recordad cómo Zapatero ya movilizó para llegar en el 2004 al poder. Es decir, que entonces no teníamos las redes que tenemos ahora y estamos hablando de 2004, que fue cuando nació Facebook. O sea, ni siquiera teníamos entonces Twitter, que es del 2006, pero sí que estaban los mensajes en los móviles, ¿os acordáis? Y el famoso asalto a las sedes. Es decir, que cuando del PP, cuando ahora oyes a Sánchez, que a mí no me gusta un ataque que no sea democrático contra ningún presidente y por lo tanto cualquier cosa que se saliera del tiesto contra este tampoco me gustaría, pero no te lo puede decir de esta manera como que es la única víctima cuando venimos de aquello y ha sido el gran movilizador en este momento Zapatero, es decir, que yo creo que Zapatero está asesorando en este momento donde Miguel Barroso ha dejado un hueco porque falleció recientemente y era una persona que inspiraba muy de cerca al presidente Sánchez. Zapatero está tomando ahora acción, como estáis viendo, y
sí,
yo creo
sí,
que esto era una operación organizada, que faltaba solamente
no sé,
que saliera cualquier
esto.
Cosa. No.
Sobre
en el momento donde te encuentres
dudas,
delicado,
salida,
yo te digo que fue automático la reflexión, efectivamente, de las horas, pero que haya tenido un buen asesoramiento y desde el primer momento el objetivo era este que estamos viendo también. Es decir, la frase famosa de Gaulle, de la opportunité dans la calamité. O sea, tenemos una calamidad, vamos a encontrar una oportunidad.
Sí, pero a lo mejor yo, a ver, sobre el origen del asunto, no soy capaz de elaborar ninguna teoría, porque no tengo ningún dato, creo que casi nadie lo tiene, pero sobre la salida no hay la menor duda, es decir, a mí nunca me ha gustado la hipérbole del autócrata y tal, pero ahora sí digo que esto es un salto hacia la autocracia,
sí.
Que es un autogolpe. ¿Por qué? Pues porque la salida del impasse ha sido directamente la de una ofensiva de liquidación contra los contrapoderes.
Sí.
Contrapoderes judiciales, informativos y sociales. Y eso se llama autocracia. Eso es un golpe autocrático. En este caso, un autogolpe. En busca, además, de un estatus de impunidad para el líder y su entorno.
Yo digo esto con lo que nos preguntaba Carlos hace un rato cuando decía, bueno, y que Cataluña ha quedado en segundo plano y tal. Y es verdad que ha quedado opacada la campaña catalana por este impasse del presidente, todo el mundo pensando qué va a hacer, se va, se queda. Bueno, yo lo que pronostico es que ahora va a haber un desembarco de Sánchez en este último tramo de la campaña catalana y que vamos a asistir a un duelo entre él y Puigdemont. Aquí va a haber un choque muy claro
porque son las dos grandes fuerzas de estas elecciones sobre las que gravita toda la decisión de los catalanes del día 12 de mayo, ¿no? Vamos a ver el choque entre Puigdemont y Sánchez, que luego puede convertirse, veremos a ver, en un gobierno de Illa, que parece que todas las encuestas le dan como fuerza ganadora al PSC. ¿Illa con quién va a gobernar? ¿Con RC y con los comunes? ¿Van a dejar a Junts fuera? Si Junts está fuera, ¿le va a seguir apoyando a Sánchez proyectos de ley en el Congreso? Pues ¿va claro, a convalidar pues decretos claro. de ley?
Cuidado que sin mí estáis peor.
¿Va a haber presupuestos claro. generales del Estado para el año próximo? Porque si eso no ocurre, es decir, si no hay presupuestos y si la acción legislativa no puede avanzar en el Congreso porque no tiene apoyos, es que no hay legislatura. Hay investidura, que la sigue teniendo, pero no tendrá legislatura.
Bueno, sí, pero eso no le preocupa lo más mínimo.
El mensaje que está enviando es cuidado que sin mí estáis peor. Cuidado que si de cara a la legislatura os quedáis sin amnistía, entonces vamos a llevarnos bien y tal. Bueno, vamos a ver qué soluciones habrá. Evidentemente, la legislatura es que por su propio nacimiento, por su propio inicio, la legislatura es contradictoria y está basada en un soporte muy precario. Pero bueno, se caracteriza precisamente por la capacidad de táctica, pensamiento estratégico cero, pero pensamiento táctico lo tiene muy agudo.
10 segundos solo para decir que hemos hablado mucho de los medios, pero no de los jueces. Si el PP cede el Consejo General del Poder Judicial, se acabó la independencia. Ojo a eso.
Bueno, ahora vamos a hablar de Leroy Merlin.
Porque en cuanto se acerca el verano, es que todos pensamos en todo lo bueno de la vida, como por ejemplo las grandes ofertas de Leroy Merlin hasta el 27 de mayo. Como la piscina tubular de PVC ovalada Best Way de 488 por 305 por 107. De fácil montaje y desmontaje, resistente a perforaciones y a la corrosión y con kit de mantenimiento. Ahora por solo 599€. Oye, que te ahorras 200€, ¿eh? Hazte con ella en web, app, teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
557 en el primer sorteo, 996 en el segundo, 527 en el tercero.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia, hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda, la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa, pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Ponte crema solar, hijo, que la piel tiene memoria.
Pero
ni pero ni pera.
Que te pongas crema solar, te he dicho.
Vale, vale, señora. Pero vaya ya con el resto del grupo, que va a empezar la clase de Aquagym.
Por 17 millones de euros, una se hace madre de quien sea. Extra Día de la Madre de la ONCE. El 5 de mayo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Extra Día de la Madre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser madre.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia.